RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches,
venga,
Calito.
Venga, a ver si nos centramos ya en el 2024.
A ver, de una vez.
Y vamos dejando atrás a don Carnal y, bueno, pues vamos recibiendo de resaca a doña Cuaresma, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que algo
creo
así.
Que sí. algo así me sonaba.
En cualquier caso, de lo que sí entiendo son de días internacionales.
Pues allá vamos. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social y Día Internacional del Gato. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. 22 de febrero, Día Mundial de la Encefalitis y Día Europeo de la Igualdad Salarial.
No, hay otros días internacionales que dejamos en el tintero, como el Día del Pistacho, el Día del Guía de Turismo y otras delicias. Pero vamos, hoy vamos a hablar de una de las mujeres científicas españolas más importantes de nuestra historia. Y no diré más, ahí lo voy dejando. Venga esa curiosity.
Pues mira, una curiosidad del año 1559, que fue cuando se pintó el combate entre don Carnal y doña Cuaresma, que tú hablabas. El autor, el pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo. Se exhibe actualmente en el Museo de Historia de Arte de Viena, de Viena, de Austria.
Bueno, y ya puestos hay otra curiosidad, esta sí, de un 20 de febrero. Concretamente de 1986, cuando la Unión Soviética coloca en el espacio la Estación Espacial Mir, que significa, irónicamente, con lo que está pasando últimamente, actualmente, paz en ruso. Titulares. Margarita Salas ha sido considerada una de las principales mujeres investigadoras de la historia de España. Bioquímica, bióloga molecular, química y pionera en la lucha de la mujer en la ciencia del siglo XX. Su testigo ha pasado a una pléyade de excepcionales científicos, los Margaritos. De la mujer, de la científica, de la divulgadora, de la feminista, hablamos esta noche con Jesús Ávila, profesor de investigación ad honorem del CSIC. Con otra curiosidad del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 44. Todas las generaciones heredan el legado íntegro de las anteriores, sin opción de renuncia. Puedes quejarte, pero perderás mucho tiempo.
Conocimiento 45. Miembros de colectivos transgresores y heterodoxos reclaman normas y cánones. No acabo de comprender esta paradoja. Lo que sí entiendo, como siempre, por favor, vacune a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Margarita Salas Falgueras nació en Canero, Asturias, el 30 de noviembre de 1938 y falleció en Madrid el 7 de noviembre de 2019. Licenciada en químicas, fue una científica bioquímica e investigadora española que terminó doctorándose en ciencias bajo la dirección de Alberto Sols.
Margarita Salas se ha convertido en un referente indiscutible de la ciencia española en general y en la lucha de la mujer en un mundo científico gobernado por hombres en particular.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Jalipas.
Un placer tenerte con nosotros. No sé si secundas esta última afirmación. ¿Constituyó Margarita algún punto de inflexión en la incorporación de la mujer española al mundo de la ciencia de élite?
Sí, segundo la afirmación, obviamente. Y además Margarita es un buen referente de la incorporación de la mujer a la ciencia. O sea, sin lugar a dudas.
Jesús Ávila es profesor de investigación ad honorem del CSIC, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Premio Nacional Ramón y Cajal, presidente de la Fundación Severo Ochoa, entre otros cargos. Buenas noches de nuevo. ¿Qué le llevó a coordinar y lanzar este libro sobre la gran científica? ¿Qué objetivo tiene y a quién va dirigido?
Pues, continuando con lo que he dicho anteriormente, yo creo que Margarita Salas ha sido nuestra Madame Curie y el libro está dirigido a aquellas personas que están interesadas en cómo trabaja una científica de alto nivel en el día a día, y eso está contado por los que la conocieron. Margarita es un excelente ejemplo de excelente científica y obtuvo excelentes resultados con su trabajo, como se indica en el libro.
Nada, fuiste el primer becario de Margarita. No sé, cuéntanos, por favor, así resumidamente, cómo fueron aquellos comienzos. ¿Cómo fue Margarita como jefa?
Pues era una buena jefa, excelente. Te hacía trabajar duro y con rigurosidad. Comentaba profundamente los resultados y con ellos aprendías muchísimo. Pero nunca te daba peces. Eso sí, te llevaba siempre a pescar.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Que Margarita Salas y Eladio Viñuela, su marido, se fueron recién casados en 1964 a Estados Unidos, como ya sabemos, al laboratorio de Severo Ochoa. ¿En qué proyectos estuvieron inmersos? ¿Comenzó aquí la vida científica de juntos pero no revueltos del matrimonio, como has declarado en alguna ocasión?
Efectivamente, y don Severo, que era muy sabio, les puso a trabajar en temas diferentes y distantes. Ella trabajaba en aspectos relacionados con el código genético, algunos de sus trabajos están hoy en los libros de texto, y también en la síntesis de proteínas. Mientras tanto, Eladio trabajó con un fago que se llamaba el MS2, pero su mayor aportación fue la técnica de electroforesis para medir el peso molecular de las proteínas. Un trabajo con más de 4.500 citaciones en aquellos tiempos.
Pues nada, ya a la vuelta de Estados Unidos, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, bueno, inicialmente Centro de Biología Molecular, claro, donde yo entré en 1983, ya con vosotros tres como pilares incuestionables, indiscutibles del centro y de la ciencia española, por cierto. Margarita y Eladio, aunque los dos con virus se centraron, como estamos hablando, en frentes distintos. Eladio en virología animal, con el virus de la peste porcina africana, y Margarita con un pequeño bichito, con un pequeño fago, virus de bacterias, que a la postre, bueno, supuso un hito en la biología molecular mundial y en las arcas del CSIC. No sé si puedes comentarnos esta etapa. Te daré una palabra clave que tú ya sabes, FI-29.
Pues como muy bien es indicado, cada uno tuvo su virus y reenfocando, especificando sobre la función de Margarita, ella se dedicó a estudiar la estructura y la función del DNA, del RNA y de las proteínas del FI-29, como se indica en su libro. Y lo hizo muy bien.
Sí, y como hemos comentado, supuso un hito, ¿verdad? Supuso un hito en tanto en biología molecular como de alguna forma también en económica.
Eso es, y a nivel mundial, o sea, no solamente a nivel y español, sino a nivel más universal, sí.
Ya que hemos mencionado al CBMSO, al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, cuéntanos, por favor, qué papel jugó Margarita en el origen de este centro de referencia mundial y ya puestos también en la Sociedad Española de Bioquímica, que luego se denominó CBM, es decir, Bioquímica y Biología Molecular.
Pues Margarita trabajó como científico de base en el centro y en la sociedad. Posteriormente fue la directora del centro y la presidenta de la sociedad. Y después volvió a estar como científica activa en ambas instituciones. Pues yo, una de las cosas que nunca le gustaba mucho a Margarita era estar mucho tiempo en puestos directivos. Enseguida dimitía.
Sin embargo, ocupó prácticamente todos. En el CBM fue directora del Instituto, como luego hablaremos, Instituto de España. También creo recordar, no sé,
y
corrígeme.
Lo hizo todo en todos los sitios muy bien, pero era el tiempo justo y luego decía que era un poco como la mili. El tiempo de servir y luego volver.
Sí. Me parece muy bien. Bueno, pues tanto en el CBM, en el Centro de Biología Molecular, como en el CSIC, existe un club. Bueno, mejor incluso este club que el de los poetas muertos, conocido como el Club de los Margaritos. Como socio fundador que eres, fuiste el primer margarito, primer becario en esencia, ¿qué nos puedes decir en general de este club y sus socios? ¿Se entendería la biología molecular europea actual sin estos hijos, nietos y bisnietos científicos de Margarita?
Pues no, yo creo que no. Y has hecho una buena comparación, aunque los margaritos tienen un mejor final que la de
sí,
los poetas muertos.
Sí, afortunadamente.
Sí. Yo creo que Margarita creó una escuela en que la técnica de biología molecular se ha aplicado a diferentes áreas como la virología, la microbiología, la oncología o las neurociencias. Y actualmente hay margaritos realizando unos trabajos muy, muy relevantes, no solamente en España, sino en Europa, en Norteamérica o en Hispanoamérica. Su labor fue muy importante.
Y por cierto, su línea de investigación diverge de la línea desarrollada por Margarita Salas. ¿Por qué se decidió por la neurociencia y ya puestos, qué proyectos lleva a cabo en la actualidad?
Bueno, a mí me atraía trabajar con organismos más complejos que tuvieran cerebro para conocer procesos como el aprendizaje, la memoria y la demencia. Los virus no tienen cerebro, aunque, como Hall sabe muy bien, algunos pueden infectarlo.
Desde luego.
Y actualmente trabajo, en lo que estoy haciendo ahora en este instante, es trabajar en el rejuvenecimiento de neuronas viejas, algo que se podría relacionar y que podría ser utilizable en la prevención de la enfermedad de Alzheimer.
Pues nada, que de hecho algunas de las teorías sobre el origen, la etiología de Alzheimer, como también de esclerosis múltiple, que es lo que investiga, como bien sabes, mi grupo, pues podría pasar por la infección, no sé si de forma principal o como factor de riesgo de algún virus, ¿no? Concretamente de la familia de los herpes virus.
Estoy totalmente de acuerdo y conozco tus trabajos.
Cosa que para mí es un gran honor, desde luego. Quería dedicar unos minutillos a los aspectos más sociales de Margarita, empezando por su reconocimiento, ya de algunos hemos hablado. Prácticamente los obtuvo todos en España y otros muchos de instituciones pues tan importantes como la prestigiosísima Academia de la Ciencia de los Estados Unidos. No sé, sin embargo, el príncipe de Asturias se le resistió. Siendo como era asturiana de pura cepa, me imagino que debió ser duro, ¿verdad? Porque no sé si crees que la institución de Oviedo tiene alguna deuda con Margarita.
Bueno, pues sí lo creo. Y sí se ha comentado alguna vez que los dos mejores científicos asturianos que hemos tenido, don Severo Ochoa y Margarita Salas, no recibieron ninguno el premio Nobel. Digo, el premio Príncipe de Asturias. Es una pena considerable, sí.
Una pena que ya no se puede, me imagino que ya no se puede solucionar.
No.
Bueno, además de, no, yo decía, con algún tipo de homenaje desde Oviedo, desde las academias que gestionan los premios ahora Princesa de Asturias o algo, pero vamos, ya me imagino que ya está un poco fuera de lugar a estas alturas. Pero bueno, en cualquier caso, además de grandísima científica, Margarita pues impartió clases, como hemos dicho, estuvo en todos los frentes intelectuales. Al fin y al cabo, investigaba, pues eso, en un centro mixto, el CBM, que es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC. También fue miembro de diferentes academias, que también lo estamos comentando, incluida o incluso la Academia de las Ciencias y de la Lengua aquí en España. Presidió el Instituto de España, que coordina todas las demás academias. Y encima, como estamos comentando, fue una gran divulgadora. ¿Cómo podía llegar a todo? Y doy fe, porque colaboré con algunos proyectos divulgativos con ella, doy fe de que llegaba a todo.
Bueno, como bien conocías, era una persona delgada y que estaba todo el día trabajando. De hecho, comía en su despacho un sándwich, una manzana y un té en 10 minutos como máximo y luego seguía trabajando. Era incansable, era siempre trabajando, pero disfrutaba. No lo hacía, es que verdaderamente lo vivía, era muy apasionada en el trabajo.
Pues te diré que ahora que no nos oye casi nadie, solamente unos 200 millones de escuchantes, decirte que yo siempre he comparado, al menos emocionalmente, a nuestra querida Margarita con Rita Levi-Montalcini. Por lo menos en cuanto a su pasión por la investigación, por su capacidad de trabajo hasta prácticamente su último suspiro. No sé si compartes.
Yo tuve la fortuna de conocer a las dos. De hecho, con en aspectos relacionados con neurociencias, con Rita Levi-Montalcini en la Academia del INSEI de Roma, y tengo también la oportunidad, o tuve la oportunidad de conocer y trabajar con ella. Estoy totalmente de acuerdo. Son dos referentes muy, muy, muy importantes. Algún día hablaremos, si quieres.
Estupendo. Aquí tienes tus micrófonos.
Bueno, asimismo, yo quiero añadir que era referente del papel de la mujer en la ciencia, habiendo destacado en un momento donde la visibilidad de la ciencia dejaba mucho que desear, ¿verdad?
Efectivamente. Pero sin embargo, yo creo que Margarita ha ayudado o ayudó mucho a la visibilidad femenina en la ciencia española, aunque también creo que todavía queda camino para andar. Y sí, que para que se aumente la visibilidad de las científicas en la ciencia a nivel universal, no solamente a nivel español, pero yo creo que ya también se han dado bastante camino y en este sentido Margarita ayudó.
Pero si tuvieras que, ya en estos últimos minutos, hacer un pequeño resumen sobre lo que ha supuesto realmente la figura de Margarita Salas, así con algunos adjetivos y su investigación, sobre todo, en la ciencia española durante su vida activa y ahora como herencia, ¿qué adjetivos se te vienen a la cabeza?
Bueno, yo primero creo que siempre lo que hay que resaltar de científico es su trabajo, lo que ha hecho. Y esto es a nivel universal. Los trabajos de Margarita son muy buenos, muy bien hechos y además dio mucho empuje a la ciencia a nivel universal. Y además uno de ellos, como antes creo que has comentado de pasada, fue aplicado y dio unos buenísimos royalties al CSE, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eso yo creo que es a nivel, lo primero, a nivel universal, lo segundo a nivel nacional y también a nivel nacional, vuelvo a indicar la creación de una escuela de científicos y de científicas que también fue una labor muy importante.
Sí, porque efectivamente fue una patente por la replicasa, por una proteína, una enzima de ese bichito que decíamos antes, de ese bacteriófago de FI-29, que ha tenido un rendimiento internacional increíble, ¿no?
Pues yo creo que sí, pues por ejemplo, pues para mirar sobre todo el origen, saber quién es tu padre, por ejemplo, por un ejemplo, y sacar el DNA y hacer con la PCR, porque además esto lo hizo con algunos estudios los combinó con la gente que descubrió la PCR, que de hecho fueron los que le dijeron cómo tenía que patentarlo y cómo lo tenía que hacer. Entonces ha sido una enzima buenísima porque es absolutamente perfecta, no se confunde. Cuando replica no comete errores y esto da una reproducibilidad perfecta. Y por eso yo creo que es lo que rápidamente se desarrolló su comercialización y ha dado mucho dinero, sí, el que más ha dado de las patentes del Consejo.
Bueno, y para cerrar esta bonita entrevista, ¿alguna dirección con más información o directamente dónde poder hacerse con el libro de Margarita Salas del CSIC?
Pues el libro lo editó el CSIC y es algo que hay que agradecerle porque lo hizo totalmente gratis y poniendo ellos obviamente el dinero. Y hay una librería a la entrada del edificio central del CSIC y ahí yo creo que el que quiera puede informarse de cómo hacerse con él. No hay ningún problema.
Pues aquí lo dejamos. Jesús Ávila, profesor de investigación ad honorem del CSIC y un montón de cosas más que no voy a repetir por falta de tiempo. Además, eso sí, de compañero y amigo, pues muchas gracias por este sentido y necesario pequeño gran homenaje a nuestra eterna Margarita.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Hal, y paz. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Un cangrejo italiano. Quien no llevaba muchos siglos aquí lo sospechaba desde que escudriñé con detenimiento el Quijote, a la búsqueda de los animales que menciona Cervantes. Me refiero al cangrejo de río o a los cangrejos de río. En ningún pasaje de la novela se menciona nada de este crustáceo decápodo, y mira que especies animales de interés gastronómico o culinario se mencionan muchas, incluso silvestres, abadejo, bacalao, trucha, sardina, conejo, liebre, perdiz e incluso caviar. Pero cangrejos no. Extrañaba que, de haberse comido en ventas, figones o palacios, Cervantes los omitiera. Probablemente era porque a finales del siglo XVI o comienzos del XVII no debía ser un animal común en España. Hasta los años 70, el único cangrejo del río ibérico era la especie Austropotamobius pallipes, taxón que hace unos 20 años se identificó como el mismo que la especie italiana Austropotamobius italicus, cuya distribución es muy extraña, ya que está en el norte de Italia y en España, no en Francia, que tiene otro. Estudios recientes han desvelado parte del misterio. Según diversos documentos, Felipe II se encaprichó de diversas especies fluviales, entre otras lucios, carpas y cangrejos de río, que quiso introducir en España. Finalmente, en febrero de 1588, un barco trae desde Livorno a Alicante diversos toneles con los cangrejos toscanos, que terminan en Madrid y en Aranjuez, y que, sin saberlo, se convierten en los tatarabuelos de los Austropotamobius, que poblarán muchos de los ríos españoles, hasta que la afanomicosis, que trajeron nuevas introducciones de cangrejos exóticos en la década de los 70 del siglo XX, lo llevara al borde de la extinción. Para enredar más la historia de los cangrejos, se conocen fósiles de Austropotamobius de las Hoyas, Cuenca, del Barremiense, hace nada menos que 120 millones de años. O sea, que los cangrejos de río no son tan extraños en el solar hispano. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Si repites rápidamente las especies que ha dicho José Luis de
imposible.
Cangrejo, te invito a unas nécoras.
Imposible, ¿va? Imposible. Me quedo sin nécoras.
Era un dinero que me iba a ahorrar sí o sí.
Ibas a caballo ganador ya. Nace la primera biblioteca española de bacterias resistentes a antibióticos, SINC.
En las secuencias genómicas de las bacterias se encuentra la clave para conocer si estas podrán combatirse con ciertos antibióticos. Dada su importancia para la salud pública, sus perfiles se han agrupado en la primera biblioteca española de bacterias resistentes a los antibióticos.
La base de datos digital, con cerca de 500 bacterias, ha sido publicada por el Centro Nacional de Análisis Genómicos, CENAG, Roche Diagnostics y el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, Instituto de Investigación Biomédica A Coruña, gracias a una nueva metodología que permite obtener genomas bacterianos completos de manera más rápida y a gran escala.
El portal Increíble, así se dice, que es el nombre de esta biblioteca de ADN disponible para consultas, exploración y descargas, recopila un total de 461 cepas bacterianas resistentes a los antibióticos recogidas de 41 hospitales situados en 13 regiones diferentes de España. Repito, el portal Increíble. Es así.
La nueva base de datos digital complementa el perfil genómico de estas bacterias con datos clínicos, geográficos y microbiológicos, y con otros estudios online relacionados con la resistencia antimicrobiana, convirtiéndose en el recurso más completo para estudiar las enterobacterias, una de las familias más resistentes a los antibióticos. Las aguas subterráneas se agotan de forma acelerada en todo el planeta, SINC.
Las aguas subterráneas son una fuente crucial de agua dulce para la agricultura, el consumo humano y la industria en general, como todos sabemos. Sin embargo, estos acuíferos están en peligro por el cambio climático, que los hace más inaccesibles, y su uso extensivo, que amenaza las economías y los ecosistemas.
Científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, han publicado en la revista Nature la mayor evaluación de los niveles de agua subterránea en todo el mundo hasta la fecha, que abarca cerca de 1.700 acuíferos.
Aunque los mapas satelitales proporcionan información sobre las tendencias de almacenamiento, medir in situ los pozos de monitoreo y analizarlos a escala mundial da a los científicos y a los gobiernos una visión más amplia de las tendencias.
Sus resultados indican que la tendencia general es una disminución global de los recursos hídricos, con un descenso de más de 0,5 metros por año en el siglo XXI, lo que supone una reducción en el 71% de los acuíferos. Sin embargo, también ofrecen ejemplos de éxito en la gestión y formas para resolverlo.
Al parecer, no está todo perdido, aunque casi.
Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas ganadas cara al sol, tal vez si me...
Estamos escuchando Esto no es una canción, de Víctor Manuel. De ella dice nuestro invitado: en la canción se menciona la frase "aquí cabemos todos o no cabe ni Dios". Creo que la frase se define por sí misma.
Desde luego se puede decir más alto, pero no con mejor voz. Pues con Víctor Manuel llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
Quien sí cabe y de sobra en este estudio de Entre Probetas. Yo también, pero cada vez con más restricciones espaciales. Bueno, eso es otra cosa.
No te castigues.
Buenas noches.
Buenas noches.
No lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Vivan ciencia!
Al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión. Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. Repetir su nombre, no te armas de razón. Aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios.